De ayer. Dos pacientes oncológicos en el Hospital Universitario de Burgos han muerto por un error en la preparación del fármaco que provocó que recibieran una dosis 6 veces mayor que la que tenían pautada. Otros 3 enfermos también resultaron afectados. Uno ya ha sido dado de alta, otro se encuentra en planta y el más crítico permanece en la UCI del hospital con pronóstico todavía reservado. Los 5 recibieron el mismo fármaco preparado del mismo modo, pero en días distintos. El hospital descubrió lo sucedido el pasado 18 de diciembre. Ese día llegaron a urgencias 2 hombres con síntomas de alta toxicidad y los 2 acabaron falleciendo. Hoy la Fiscalía de Burgos ha abierto una investigación para esclarecer lo que ha pasado. Me acompañan hoy en la tarde de COPE Paloma Esteban y Antonio Agredano. Paloma Agredano, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Muy buena.
¿Qué os parece este caso?
Bueno, tremendo, ¿no? Las negligencias, cuando nosotros vamos a un hospital, cuando vamos a que nos miren, a que nos cuiden, a que nos curen, sabemos que estamos en las mejores manos, ¿no? Entonces, cuando sucede este tipo de cosas, la inseguridad, el miedo y la desconfianza hacia el sistema es tremendo. Yo espero que se busquen todas las responsabilidades, y aunque el hospital y aunque hayan dicho que bueno, que no se señala, si ha habido una negligencia, es decir, si ha habido un delito, alguna imprudencia o podemos hablar incluso de un homicidio, pues alguien tendrá que digamos pagar esta tragedia, ¿no?
A ver, es verdad que todos los temas que tienen relación con la salud quizás son los más sensibles, ¿no? Que nos afectan a todos. Y de hecho, cuando tú vas a un hospital o tienes que someterte a un tratamiento, pues evidentemente quedan al descubierto todas las vulnerabilidades. Y en este caso, además, hablamos de pacientes oncológicos, o sea, pacientes que ya de por sí padecen un cáncer, una enfermedad que es muy difícil, que es muy complicada. Y es verdad que son negligencias que te hacen, pues como digo, sentir muy vulnerable. A ver, yo sí que creo que tenemos que también trasladar el mensaje de que son casos, hombre, cuando te toca a ti te atraviesa la vida, evidentemente, y solo con que haya un caso, pues ya es para que nos tengamos que plantear seguro muchísimas cosas. Pero creo que son casos bastante aislados, creo que los protocolos que se siguen en los hospitales en España y más con este tipo de pacientes, en general tienen que pasar muchos controles, suelen ser individualizados en función del paciente. Esto claramente ha sido una negligencia. Yo creo que ya se han anunciado medidas y ciertamente pues habrá que caiga todo el peso de la ley contra esa negligencia. Pero sí creo que hay que trasladar un mensaje de cierta confianza, porque afortunadamente pues son casos muy, muy tristes, pero bastante aislados.
Sí toca preguntarse, después de lo que ha sucedido en Burgos, pues muchas cosas. ¿Qué pasó? ¿Qué pudo fallar? Y, por ejemplo, también cómo funciona la farmacia de un hospital y cómo se preparan estos tratamientos, en este caso contra el cáncer. Se lo vamos a preguntar a Estela Moreno, que es responsable de atención farmacéutica, de oncología y hematología en el Hospital de la Santa Creu y Sant Pau de Barcelona. Estela, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo se trabaja en la farmacia de un hospital y nos detenemos en oncología, en los preparados de tratamientos contra el cáncer?
Bueno, en una farmacia que nos dedicamos a la oncología, dentro de la farmacia general, pues estamos unos farmacéuticos con una especialidad, una formación específica también en oncología y hematología. Eso lo quiero decir también, ¿no? España, somos el segundo país después de Estados Unidos en farmacéuticos acreditados en oncología y hematología, con unas formaciones y unas reacreditaciones, lo cual quiere decir que partimos ya de una farmacia oncológica de alto nivel en España en formación. Y nosotros, los farmacéuticos que nos dedicamos a la oncología, nuestro día a día se basa en intentar asegurar que el tratamiento que va a recibir ese paciente sea el más indicado y el más adecuado también respecto a la preparación. Nos dedicamos no solo a preparar, está toda la parte también de el programa informático, de crear esos protocolos, esas fichas de esos medicamentos, pero también hay una parte de validación farmacéutica clínica y estamos también muy comunicados siempre con todo el equipo médico y con el equipo de enfermería,
¿Vale? Es decir, la prescripción médica, Estela, llega hasta la farmacia del hospital y ahí es donde se preparan los tratamientos.
Sí, actualmente un porcentaje muy alto, yo te diría más del 90% de los hospitales en España, ya tenemos prescripción informatizada en las áreas de oncología y de hematología, ¿vale? Es decir, yo ya tengo bastantes años de trabajo en esto y yo he vivido la parte de transcripción, de que nos llegasen las órdenes médicas en papel, ¿vale? Con el riesgo también de tener que entender el medicamento y las dosis, ¿no? Todos hemos visto muchas veces la receta que nos dan y no siempre entendemos, ¿no? Los números o esto. Entonces, ya ahí hay una parte de disminución de errores que hemos conseguido con toda esa parte de prescripción informatizada. Entonces, para que te llegue la prescripción, inicialmente en ese programa informático, para que tú puedas, pensemos en esa quimioterapia como si fuese una receta, para que yo pueda preparar esa receta, yo necesito meter esos elementos en el programa informático, que sería esa ficha técnica, ¿de acuerdo? Ese medicamento voy a tener que introducir manualmente parte de la información que luego voy a necesitar para que el programa nos guíe en esa elaboración. Problema que tenemos actualmente es que no es fácil que esa información pase de una manera automática de fuentes como podría ser la página de CIMA o la del BOT. Igualmente hay parte de esa información que normalmente vamos a tener que o validar o introducir, como os decía, algunos de esos aspectos manualmente. Todo lo que es manual en la farmacia oncológica lleva un doble check. Hay otra segunda persona que lo va a validar. ¿El error humano cero es lo que intentamos? ¿Lo conseguimos? Pues no siempre es posible, ¿no? Pero intentamos poner barreras a todo eso.
En este caso, Estela, la dirección del Hospital de Burgos dice que el error se detectó en la ficha del fármaco. ¿Esto qué quiere decir realmente?
Es lo que te decía, a ese medicamento, para que yo lo pueda elaborar, tengo que dar unas características de ese medicamento. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el principio activo? Si tengo lectura en la preparación con código de barras, que me lea bien el código de barras, la dosis que tiene ese vial, la concentración, la densidad, que siempre la pedimos a los laboratorios para poder hacer luego una validación por método gravimétrico, que me pueda decir cuando yo he preparado ese fármaco que la cantidad que he puesto, los mililitros que hemos añadido, son los correctos, ¿de acuerdo? Entonces, por lo que ellos dicen, pues si ha habido algún error en un paso de estos.
Estela, en esa cadena, desde la elaboración del preparado hasta su administración en el paciente, ¿qué personas intervienen?
A ver, los pasos no solo son desde la elaboración, ¿no? Es decir, lo que te decía, comenzamos desde la prescripción. Los farmacéuticos ya estamos implicados en la elaboración de esa ficha y en la elaboración de ese protocolo que va a escoger el médico para ese paciente en concreto, para una indicación concreta. Cuando prescribe ese medicamento y va a aparecernos en el programa informático, en nuestro caso la dosis que le toca a ese paciente, va a haber antes de la preparación una validación farmacéutica clínica. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a revisar que sea la dosis correcta, que el peso, la talla del paciente sean correctos, que la indicación sea correcta. Vamos a revisar qué otros fármacos está tomando el paciente para ver si hay o no hay interacciones. Nos vamos a revisar también la analítica, es decir, al final es como una segunda revisión para ver qué es el tratamiento que le toca a ese paciente. Hasta que esa parte no está hecha, el medicamento no pasa a preparación, por así decirlo. ¿De acuerdo? Y en la preparación, en nuestro caso, en nuestro hospital, pues son técnicos de farmacia los que elaboran ese medicamento, que lo que os decía, pues tenemos medidas de seguridad, como es la lectura del código de barras, para saber que estamos cogiendo el medicamento que toca. Medidas como el método gravimétrico, que nos va a indicar si hemos puesto los mililitros que toca, ¿vale? Pero, claro, todo eso va en referencia a esa ficha técnica que hemos introducido inicialmente. Y una vez está todo ok, se dispensa a la unidad.
Uh-huh. Agredano, te escuchaba de fondo. ¿Quieres hacer una pregunta?
Sí, porque estoy escuchando, Estela, parece que todo es un proceso muy pautado, muy cerrado, pero ¿cuál es la capacidad del ser humano para elegir? Porque si ha sido un error humano es porque alguna facultad de decidir, es decir, hay un factor humano allí que es el que ha fallado. ¿Cuál es, qué ha podido fallar con un proceso tan cerrado, tan delimitado y tan preciso como está describiéndonos?
Es decir, yo no te puedo decir qué es lo que ha fallado en ese caso. Yo te puedo decir puntos débiles que tenemos en esa cadena.
Te lo agradezco,
¿de acuerdo?
Sí.
Es decir, sí. Hay información que se introduce manualmente. Si en esa información que introducimos manualmente hay un error, si en vez de poner 1 pongo 10, la receta que me va a salir a preparar será incorrecta.
Será de 10, evidentemente. Luego, ese error humano puede venir de la prescripción directamente.
No tiene por qué, es decir, vendrá de la prescripción si el error viene en el protocolo, vendrá, por eso lo digo, nos tenemos que ceñir un poco a lo que diga el hospital de Burgos, ellos están analizando ese error, dónde ha sido y en qué cadena, es decir, somos conscientes de que tenemos puntos débiles dentro de toda esta cadena, que con la informatización se disminuyen, pero es lo que decimos, la informatización trae también nuevos riesgos y posibles nuevos errores, ¿no? Al tenerlo todo informatizado, un error al introducir un fármaco puede llevarse no solo a un paciente, sino a más, por así decirlo.
Estela, después de lo que ha pasado en el Hospital Universitario de Burgos, que es muy grave, fíjate, dos personas fallecidas por un error humano, si es verdad lo que decimos, es que el riesgo cero no existe, ni en un hospital ni en ningún otro aspecto de la vida. Pero ¿cómo os afecta a vosotros, a los responsables de las farmacias hospitalarias? No sé si os obliga a revisar todos los protocolos, a redoblar los esfuerzos.
Nos afecta y ayer fue un día y hoy está siendo un día, ¿no?, en el que todos pensamos que a cualquiera nos puede pasar ese error humano, ¿no? Porque al final todos somos humanos y nos obliga a seguir revisando todos esos errores, ¿de acuerdo? Hay un artículo muy interesante que es "To Err is Human" y parte del mensaje que nos dice es, vale, sabemos que somos humanos, nos podemos equivocar, pero tengo que aprender de ese error, ¿de acuerdo? Es decir, no me puedo permitir el lujo de que vuelva a ocurrir ese mismo error por no haber analizado cuáles son las causas, cuáles son los factores que han podido favorecer ese error, ¿no? No solo es ha sido un error humano, sino qué es lo que ha podido conllevar que esa persona haya tenido ese error ese día, ¿no? Es decir, ha sido una distracción o ha sido un momento de estrés. Es decir, todos podemos tener un error, pero tenemos que minimizarlos. Uh-huh. Lo que decimos, pues de todo esto se analiza la causa, los factores que predisponen a ese error y se buscan las soluciones, ¿no? Si os dais cuenta, yo algunos ya os he dicho cosas que intentamos hacer, pero esto es como el queso gruyer, ¿no? Intentas poner barreras para que ese error nunca llegue al paciente. Pero
eso
hay
está
veces
claro. Eso está
que a veces ese error, desgraciadamente, llega al paciente. Pues ese doble check de toda esa información que estamos metiendo manual, intentar, pues eso, buscar la manera de que sea más automático, pero eso no me va a quitar, como os decía, seguir revisando, ¿no? Porque al final, cuando vuelcas información de listados, tienes que revisar que la información esté volcándose y se ponga en el campo correcto también, ¿no?
Bueno, lo que está claro, lo que dices, Estela, esto obliga a una investigación exhaustiva, desde luego, a saber qué ha fallado y a corregir. A corregir, pues, esos riesgos que haya y esos posibles no sé, agujeros por donde se pueda producir un error del tipo que sea para evitar que una situación así se vuelva a repetir. Estela Moreno, gracias por ayudarnos a entender el funcionamiento de la farmacia en un gran hospital.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, de momento...